Gloria a Dios, hermanos, Dios me les bendiga otra vez. Vamos a continuar hoy con nuestra serie que estamos predicando, amén. Me alegro de ver a mi hermanito Cataque y su papá que está con nosotros aquí, Dios me les bendiga. Qué bueno que está con nosotros hoy, esperamos que todo sea de bendición. Más allá de donde el Señor nos ha bendecido ya, la bendición continúa, amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor ahora. Vamos a estar en capítulo 6 del libro de Josué, pero también vamos a leer los versos 13 al 15 del capítulo 5, que era el capítulo anterior. La vez pasada dejamos al pueblo de Israel preparándose, ¿se recuerda? Santificándose, observando lo que Dios le había dicho a ellos, porque había un gran trabajo que iría a suceder, que iría a necesitar que se ejecutara próximamente. Oiga, y era tan grande la encomienda, ellos se tomaron su tiempo en prepararse. Ellos cruzaron el Jordán, pero no dijeron, ¿dónde está Jericó? ¿Dónde está Jericó? Que te voy a meter mano ahora mismo, rápido. No, había que hacer algo primero. El asunto de conquistar Jericó no era, como dicen por ahí, cáscara de coco. ¿Okay? No era una tontería, no era una sencillez. Era la ciudad fortificada más poderosa de toda aquella nación. No se podía ir allí y decirle, yo le meto 3 o 4 pedras y el muro se cae. O yo me presento aquí, le saco 4 gritos y la gente se asusta y sale corriendo. No era así, había que prepararse bien. Jehová Dios lo sabía, se lo había dicho a Josué y Josué se lo dijo al pueblo. Hay que santificarse porque Dios es un Dios celoso. Y hay que ponerse todos nosotros, si nosotros de verdad estamos sirviéndole al Señor, en otras palabras le dijo Josué, pues vamos a acatar lo que el Señor nos ha dicho, para que Él se agrade de nosotros. Y esta gran victoria, que si es por nosotros no sale, el Señor nos dé la victoria. Y así lo hicieron. Dice que se prepararon y fueron y se santificaron. ¿Qué quiere decir santificarse? Se arrepintieron de su pecado y confirmaron su pacto con Dios otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Señor, yo sé que yo soy pecador. Yo sé que por mí las cosas no salen. Si no hubiera sido por ti, que eres misericordioso, ¿a dónde iría a dar yo? Y qué bueno que tú me amaste. Y qué bueno que tú me tienes como parte de tu pueblo. Y qué bueno que ahora yo veo que tú nos estás cumpliendo la promesa. Que por nuestra desobediencia hubo un paréntesis de 40 años. Pero aquí estamos. Nosotros te vamos a agradar para que tú te agrades de nosotros y vamos a conquistar la tierra que ya tú dijiste nos habías dado, pero nosotros está demostrar fe, que confiamos en ti para que batallemos y tú nos des la victoria. Y ahí vino el momento donde, según el pacto de aquellos tiempos, el pacto antiguo, cuya señal era la circuncisión, todos los varones mayores de edad se circuncidaron, ¿okay? Porque no habían sido circuncidados, porque habían estado 40 años sin estar acatando la ley de Dios. Amén. Hasta que entonces, cuando obedecen al Señor, entonces quedan preparados. ¿Para qué? Para afrontar el reto que tenían delante. Y fíjense que nosotros lo que hemos estado haciendo es que, no solamente considerando la historia, porque esto es historia, hermano, esto pasó en realidad. Y gloria a Dios por esas bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel, su pueblo que Él escogió. Pero hay un paralelo directo en lo que es la vida de nosotros en Cristo hoy, en lo que puede ser nuestra vida, que es lo que Dios quiere, y en lo que podría ser lo que es nuestra vida, que no necesariamente es la que Dios quiere, si somos o no obedientes y si nos vemos o no, reflejado en lo que está en su palabra. Así que todas estas cosas son paralelos de lo que la vida en Cristo para usted hoy debe ser. Por eso digo, debe ser. Pero de nosotros está, al igual que estuvo de parte de los israelitas, pretender que el Señor se glorifique en nuestra vida, darle paso al Señor para que el Señor sea el reflejo de su gloria en nosotros todos los días, como querían ser los israelitas. Gloria a Dios, y ahí estaban ellos. Ahora, antes de ir a donde Jericó, es la porción que vamos a leer ahora para luego orar, que Él nos dirige en todo, este hermanito Josué tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual le dio unas instrucciones bien claras. Amén. Y es la que yo quiero que leamos ahora, capítulo 5, versos 13, hasta el capítulo 6, verso 1. Si usted lo tiene ya y puede ponerse de pie, vamos a ir allí para reseñar la palabra del Señor. Amén. Josué 5, 13 hasta el verso 1 del capítulo 6. Vamos a leer esos cuatro versos. Dice así, lo leemos todos juntos. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, prostrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que la podamos, Señor, reseñar adecuadamente, interpretándola por medio de tu Santo Espíritu, y que de esa forma sea a que penetre, Señor, hasta el tuétano, Señor, de nuestra vida, y nos bendiga de esa forma, dándonos, Señor, convicción, dirección, y que haya, Señor, bendición grande y salvación en tu casa en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Estaba ya justo, ya estaba la ciudad allá, y de momento Josué vio a este varón. Dice, una espada desenvainada, o sea, la espada estaba suelta, estaba fuera de la baqueta. Y él dice, se impresionó, ¿vio? Porque estoy seguro no era como ninguna semejanza de guerrero que él hubiera visto. Pero, ante la duda, como dicen, saluda, dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y dijo, ¿tú eres de los nuestros? Más vale. ¿O tú eres de nuestros enemigos? Que Dios nos libre. ¿Vio? Porque lo vio que era un varón poderoso. La imagen de la gloria de Dios allí. Y dice que el varón le contestó que era el príncipe del ejército de Jehová. Gloria sea el Señor. Mire, a través de la escritura, hermano, muchas personas dicen, ¿quién será ese capitán de los grandes de los ejércitos que se muestra? Si usted va a Isaías 8, usted ve que ese título de Jehová de los ejércitos se refiere tantas veces. Es importante que nosotros veamos quién es el que está hablando aquí, hermanito. Isaías 8, gloria a Dios. Usted sabe que estos primeros capítulos de Isaías son los capítulos donde Dios prepara a Isaías, porque Isaías tenía un deseo tan grande. Dice, ay, yo quisiera servir a Dios de todo corazón, pero aquel que está allí, ninguno de esos sirve. Y por eso le tengo que estar leyendo la cartilla, hasta que Dios le leyó la cartilla a él también. Capítulo 6. Ahora, aquí, capítulo 8, es el comienzo virtualmente del ministerio de Isaías. Una vez Dios le demostró que las cosas no pasan porque uno es santo y bueno, uno es porque pasan las cosas, porque la misericordia de Dios está con nosotros. Y Dios lo santificó a él. Recuerda la imagen del carbón encendido tocando sus labios. Y ahora, justo comenzaba su ministerio. Y una de las revelaciones, la profecía que Dios le dio, está en verso 11 al 14, el capítulo 8, dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis inspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay dos caminos, hermano, hay que seleccionar. El hombre tiene que seleccionar, o sea, usted no puede ir por la vida por ahí diciendo, yo no tomo decisiones, y se me confronta la palabra del Señor, porque eso es lo que se hace cuando uno le presenta el Evangelio a alguien. Usted le está llevando o bendición o maldición, porque hay que tomar una decisión, como estuvimos predicando hace un tiempo. Aquí está diciendo eso el Señor a través de Isaías. Hay que tomar una decisión, hay una encrucijada. Yo le puedo ser de bendición al pueblo o de tropiezo al pueblo. Pero lo importante aquí es quién está diciendo estas cosas. Es Jehová de los ejércitos. ¿Para quién uno se va a santificar para servir? A Jehová de los ejércitos, dice. verso 13. Él sea vuestro temor, y ahí lo dice más claro, y Él sea vuestro miedo. Como dice, ¿a quién nosotros servimos? Dice Isaías, nosotros le servimos a Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Creador. Y eso era para decir, ay, en su presencia hay que estar santo. Ay, en su presencia cuando uno dice algo, hay que cumplirlo. Ay, el Señor está ahí, el Señor conoce mis pensamientos. Quiera el Señor que mis pensamientos sean siempre buenos para el Señor y para hacer su voluntad. Y yo me voy a asegurar de que cada vez que yo considere al Señor, yo caiga como muerto por el miedo que tengo, por la bendición que tengo de servir al Señor. Eso es lo que quería decir Isaías. Ese mismo Señor fue el que se le apareció a Josué justo antes del gran día donde iba a comenzar la conquista de Jericó, porque esa era una empresa gigante, hermano. ¿Te recuerdas? Doble muralla, la muralla altísima, 50 pies de alta por 20 pies de ancha cada muralla. Y los que estaban adentro eran hombres de guerra. Y usted leyó ahí en el verso 1, dice que Jericó estaba cerrada, dice bien cerrada, a causa del pueblo de Israel que estaba alrededor. Nadie entraba ni salía. ¿Cómo ellos iban a poder conquistar aquello allí, hermano? Si ellos no tenían equipo, si ellos eran personas, ¿verdad?, normales, como usted y yo, no eran hombres de guerra. Algo tenía que pasar. Y se le aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores a Josué. ¿Okay? Y hay diferentes eventos en la Escritura, hermano, donde podemos reseñar, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero el Señor se revela, el Señor mismo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Dios se revela a través de la Escritura. ¿Usted recuerda cuando David censó al pueblo? Dice que el ángel de Jehová estaba con la espada desnuda en su mano encima de la era de Arauna de Jebuseo. ¿Usted recuerda? Y Dios le dijo que fuera y comprara aquella era. ¿Recuerda aquello? ¿Quién era el que estaba allí? El mismo Señor Jesús estaba allí. De hecho, en ese mismo monte, amén, es que se desarrolla, ¿verdad? Ahí mismo eventualmente se construiría el templo, amén, y allí se desarrollaría lo que hoy es la ciudad de Jerusalén eventualmente. Pero el Señor se le reveló a David, se le reveló a Josué, se le reveló a Isaías. Aquí se le dice, mira, yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y cuando él se dio cuenta, Josué hizo lo que hay que hacer. Dice que se tiró en tierra y le adoró y le dice, como dicen, como saludan los suramericanos, mande. Cuando dicen, hola, ¿cómo ven acá? Mande. Como quien dice, ¿en qué le puedo servir? Pues así le dijo, mande, Señor, sus deseos, como dirían por ahí, lo dicen en algunos dramas, sus deseos son órdenes, Señor. ¿Qué dijo Pablo cuando iba bien a Gallú, allá a perseguir los cristianos en Damasco? Y aquí va a Gallú con las cartas y con todos los soldados detrás, y vamos en tremendos caballos montados hasta que le metieron un bofetón y cayó de cara al piso allí. Y el que le metió el bofetón fue el Señor Jesucristo. Ese debe picar ese bofetón bien chévere, ¿verdad? Y cayó al piso y entre el susto y la confusión que había, entre todo eso se disipó cuando el que vio arriba era el Señor Jesucristo, que le estaba dando un jalón de pelo, como dirían hoy, un regaño, diciendo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué hizo Pablo? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Lo mismo hizo Josué. Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Okay? Y le dijo, como había pasado con Moisés en una ocasión, cuando estuvo en la zarza ardiente, le dijo, primero que nada, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Pues si allí estaba el Señor, este lugar es santo. Y así lo hizo. Pero hay un paréntesis en el verso 1, casi se podía poner entre paréntesis, diría, ahora, Jericó estaba cerrada. ¿Y qué tiene que ver Jericó con el gran varón que estaba hablando a José? Lo que vamos a leer en los versos 2 al 5 ahora. Dice, por lo que vamos a decir ahora, recuérdese que Jericó estaba bien cerrada. Josué había tenido esta visión del Señor de toda la tierra, a quien él servía, y para el cual él se había santificado con el pueblo. Usted recuerda que se habían preparado. Pero lo que había delante era un jamón, hermano. Tenían que vencer esa primera ciudad. Si no vencían esa ciudad, no podían pasar más allá. Si ese era el gran ejército que estaba puesto allí en esa ciudad. Y no es casualidad que cruzando el río lleguen y la primera ciudad no sea un montón de chozas, es Jericó. Porque todas las cosas que Dios va a poner delante de tu vida van a ser cosas que no eres tú el que las vas a resolver. Tiene que obrar el Señor. Y si antes uno se las valía por uno mismo y dice, ese problema, yo soy el cheche de la película, yo sé hacer esto y yo sé maniobrar y yo me sé manejar. Eso era en el mundo. Cuando uno está en Cristo, las victorias y las bendiciones son otra cosa. Es la vida que Dios te ha dado para que tú vivas en bendición. ¿Ok? Y no estoy refiriéndome aquí, a veces uno dice bendición y no puedo evitar sentirme a veces que uno se confunde quizás con lo que la gente miente ahí como bendición. Piensan en cosas materiales, aquí yo estoy hablando de cosas materiales, en lo absoluto. Estoy diciendo en cosas grandes, hermano, como que Dios salve a su familia, como que Dios le quite a uno las malas costumbres, como el que Dios liberte de las ataduras de Satanás a personas que están atados ahí en vicios y que están de cabeza y tirados en el piso, hermano. ¿Esas cosas que usted le va a hacer con su inteligencia las va a bregar? ¿O las va a meter en un centro de algo que resuelva? ¿O le va a dar una terapia de pensamiento positivo y cosas de esas? Hermano, eso no trabaja. Lo único que puede libertar es el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra. Pues tenían a Jericó ahí al frente, no había forma de meterle mano a Jericó. Se le apareció el Señor Jesucristo. Algo importante tenía que decir. Mira el verso 2 en adelante, ahí capítulo 6, le dice, Jehová, fíjese ahora, hermano, hay gente que dice, Cristo es Cristo, Jehová es Jehová. ¿Quién dijo que le habló ahora? Jehová. Y es el mismo que estaba ahí, hermano, el mismo que se apareció. Esto de capítulo, esto es cosa moderna de ahora, en aquellos tiempos era una lectura corrida. En ese contexto de esa historia, el mismo varón que se le apareció con la espada en su mano, que más adelante a través de la Escritura, que usted considera el consejo entero de la Escritura, usted se da cuenta que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Pues ese Hijo de Dios, ahora se le identifica como Jehová. Es decir, él mismo dijo, yo y el Padre, uno somos. Y no es que eran bien amigos, solamente es que eran la misma cosa. Pero es que hay personas que, ¿verdad? Esto es un paréntesis entre paréntesis, que piensan que es que no, que es que son cosas diferentes. El Señor es uno que se ha manifestado en diferentes formas. Como dice, decía Juan, en estos tiempos el Señor nos ha hablado, su evangelio dice, por su Hijo. Pues antes nos hablaba a través de su voz directa de Jehová, ¿verdad? Y hoy en día, hoy aquí, en esta época que estamos, en la época de la iglesia, nos habla a través del Espíritu Santo, claro, y ha dejado su palabra escrita. Gloria a Dios. Ahora, Jesucristo, Jehová Dios, le dice en el verso 2, mira, oye, le dice claro, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Si uno no lee más nada, piensa, pues, busquen los catres y busquen la comida y nos acostamos a dormir y nos sirven comida y después del bizcocho ese que dijimos, con café, porque ya está todo hecho. Siga leyendo. Rodear, le entregó la ciudad, pero hay que rodear la ciudad, dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, esto haréis durante 6 días. Se levantaban los hombres de guerra al frente y le darían la vuelta a la ciudad cada día por 6 días. Pero Jehová le había dicho, ya yo le entregué la ciudad en sus manos. Mira el capítulo, verso 4, dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Estos son los shofars. Suenan. Y van a llevar esas bocinas. Y el séptimo día daréis 7 vueltas. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Serían 6 vueltas y el último día 7, eran 13 vueltas. El 5, dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Este es el séptimo día, ¿verdad? Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué quiere decir derecho hacia adelante? Pues que el muro se iba a caer completo, que no había que buscar el hueco del muro. en donde quiera uno estuviera dando la vuelta, está como el juego de la sillita, donde va a dar la vuelta, ¡pum!, se cayó el muro, usted miraba al frente y entra directo a la ciudad, el muro se iba a caer completo, lo que quiere decir. Excepto una parte del muro. ¿Usted recuerda qué parte era esa? La casa de Rahab. Y no era porque estuviera con varilla de 5 octavos hecha aquella porción. Era porque ella y su familia habían decidido creer que el único que los podía librar de esa catástrofe era Jehová Dios. Y había habido una promesa que ya se le había hecho. Así que, si alguien sabía, el lugar seguro era la casa de Rahab la ramera. Usted quería salvarse. El arca de salvación dentro de Jericó era la casa de Rahab. Si fueran personas que tuvieran conocimiento, dirían, hay algún huequito, yo me meto debajo, hasta debajo de las losetas, donde sea, yo me meto en la casa de Rahab. Porque cuando venga el ejército de Dios, los que estén allí son los que se van a salvar. Y así mismo hizo Dios anteriormente con el arca de Noé. Los que estaban dentro del arca, todo lo que estuvo allí, salió sano y salvo. Lo que estaba fuera del arca, todo pereció. Así es en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, mediante la fe, tiene vida eterna, dice, y nadie la arrebatará de mi mano. Pero hay que estar en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. ¿Eh? Esto es categórico. Aquí pasaba lo mismo. Le dio las instrucciones categóricas. ¿Qué quiere decir categórica? Aquí no hay ninguna duda. Que mira, a los niños se les enseña esta porción de la Escritura. Los israelitas le dieron 7 vueltas, ¿verdad? ¿Tú sabes? Le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Ves? Y la segunda parte, cantaron todos. Y cayeron los muros de Jericó. Los niños entienden eso. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Primero al frente los hombres de guerra. Segundo, el arca de Jehová con los sacerdotes y tocando las bocinas. Y detrás el resto del pueblo. Iban a darle cada día, por 6 días, una vuelta. Y después se irían al campamento. El séptimo día iban a darle 7 vueltas. Y al final de la 7ª vuelta iban a gritar. No le dijo que gritaran, pero que irían a gritar. ¡Gloria a Dios! ¡Bum, bum, bum, bam, bam! Se cayó todo, excepto, recuerde, la casa de Rahab. Así de fácil, así de fácil. Y ahí dice que Jehová le había entregado en su mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El Señor había hecho ya el diseño de entregarle todo esto al pueblo a quien Él se lo había querido dar, hermano. ¿Cuál es el asunto grande aquí, hermano querido? En nuestra vida, si lo traemos al presente ahora, amén, no es necesariamente estamos hablando de Jericó físicos como tal. No es que estamos hablando de que usted se le queda la llave dentro de la casa, ¿vio? Y entonces hay que darle 7 vueltas para que la puerta se le abra. No necesariamente eso es lo que estamos hablando aquí. Pero hay grandes cosas que el Señor obra físicamente también, hermano. Hay veces que las gomas se jajan de noche cuando usted va guiando. Hay veces que usted está lo más tranquilo y deja la llave dentro del cajón también. Usted le podría llamar a eso nimiedades, o sea, cosas pequeñas. Hermano, pero hay cosas pequeñas cuando no le pasan a usted, pero si usted está de momento a las 11 de la noche saliendo de algún sitio y deja la llave dentro del cajón, ¿ah? Y está como boca de lobo. Más vale que el primero que usted se acuerde es de Jehová Dios de los ejércitos. Señor, ayúdame aquí, yo estoy aquí, límpiame y santifícame, yo quiero que tú me ayudes, tú eres el único que me puedes ayudar, eres tú. Y el Señor puede mandar hasta un ángel, hermano, un ángel en forma de policía, o un ángel en forma de cualquier otra persona, que usted no sabe ni dónde viene ni dónde va, y Él le ayuda y le socorre. Pero usted tiene que confiar en Dios de que Él lo va a hacer, hermano. ¿Por qué digo esto? Ay, Señor, mire, tantas personas, voy a hablar de parte mía, que he conocido, hermano, que siempre se mantienen ahí al margen, en la orillita de la relación con Cristo Jesús. Y el Señor les quiere bendecir, pero ellos andan en el asunto este de vivir la vida en Cristo a la forma de ellos. ¿Vio? Entonces, lee la palabra, pero no le creen a la palabra. Eso es lo que yo llamo al margen. ¿Vio? Entonces, el Señor ha querido bendecirle, pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y de momento van andando aquí y dice, ay, es que a mí no me gustan los procedimientos. Por ejemplo, ¿qué procedimiento? Esto de darle una vuelta cada día y después 7 vueltas el otro. Ay, yo no puedo estar con tanta parsimonia. Pues no le creen a la palabra. ¿Pero quién es el que está dictando esto aquí? El Señor Creador. Entonces, nosotros, ¿verdad? Hay personas que tienen esta fuerza de cara. Uno ponerse a pelear con el Señor, diciéndole, Señor, a mí en realidad me gusta, me conviene, o deseo que sea de esta forma. Lamentablemente, el Señor no hace eso, hermano, porque Él es el Dios Todopoderoso. Estábamos hablando esta mañana de nosotros amoldarnos a la palabra de Dios, no pretender que la palabra dice, ya aquí, vea, aquí ya empezó. Ah, yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, a mí cuando chiquito decían, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y a uno no le gustaba, me acuerdo que yo iba a casa de mis tíos. ¿Ah? Y entonces el hermano de mi primo Raúl, que es así, bien diferente a él, es bien, bien chistoso, se parece como al hermano James así. Bien chistoso. Y de momento al hermano de él le decían, tienes que coger y ahora lavar los cajos. Y lavarlo bien y brillarle la goma. Ay, yo no quiero hacer eso, decía. Y el hermanito le decía, tofe. Le decía, como quien dice, tof, ¿verdad? Pero como ellos estaban allá en ese Spanglish, tofe, le decía. Así como, ¿verdad? En tono de burla, ¿verdad? Claro, un muchachito. Que ahí siempre se formaba un revolú después de eso. El Señor ha mandado, créeme, según está escrito en la Escritura, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, por ejemplo, estamos en una época, por ejemplo, de criar hijos, ¿verdad? Es que hay muchos hermanos y estamos en esa época de criar hijos. Uno un poquito más adelante, otro poquito le falta más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted va a criar los hijos? Los va a criar según dicen y mientan todos esos doctores que hay por ahí, cuánta vaina hay por ahí en la calle y filosofías de esas. Por ejemplo, filosofía de el nene. Hay que darle lo que él quiere en el momento. Lo que pasa es que lo que él quiere muchas veces es fuete, ¿eh? Pero él no lo sabe. Pero las personas dicen, hay que suplirle la necesidad en el momento. Si el nene está aquí sentado y el nene lo que quiere galletas por soda con mayonesa, hay que dársela. Saca la mamá la galleta por soda con mayonesa. Aquí viene, la dice así, la vira de mayonesa abajo encima del asiento. Y aquí se forma un revolú con la bolsa. Porque el nene hay que suplirle la necesidad. Pero entonces la palabra del Señor dice que hay que estar en reverencia en su casa. Entonces, ¿qué va primero? ¿El mundo dice la necesidad del muchacho o la palabra del Señor? Hay que ser obediente a la palabra. Otros que dicen, no temas corregir con vara al muchacho, pues no va a morir, dice el proverbio. Y así librará su alma del Seol. ¿Quiere algo más claro que eso? Ay, pastor, es que a mí no me gusta meterle fuerte a los muchachos. ¿Y a quién le gusta meterle fuerte a los muchachos? ¿A quién le gusta meterle fuerte? A nadie. Pero digan aquí los muchachos que han cogido fuerte, a ver si el fuerte no le ha venido bien. ¿Ah? Claro, en el momento, ¿a quién le gusta que le metan fuerte? Dicen, ¡ay, qué bueno que me metiste fuerte! A nadie le gusta eso, ni al papá tampoco, ni a la mamá. Pero cuando esas cosas se aprecian con el tiempo, así es la bendición de Dios, cuando pasa el tiempo dicen, ¡wow! Aquel fuetazo vino ahí, mira ahí, just in time. ¿Vio? Porque cada fuetazo hay como una dosis de vergüenza que viene. Pero eso es porque se está cumpliendo la palabra del Señor y el Señor se agrada. Pastor, ¿te quiere decir que Dios dice que hay que meterle fuerte a los muchachos? Exactamente. Exactamente. Lo corregirás con vara, dice, y librará su alma del Seol. ¿Qué quiere decir el Seol? La perdición de la tumba. Lo librarás de la perdición. ¿Por qué? Porque la necedad está arraigada al corazón del muchacho, y la vara de la corrección, dice la palabra, lo apartará de él. No son las palabras ni supírselo en el momento, es serle obediente a la palabra. Pero ¿qué dice el mundo? Según los mejores psicólogos y los mejores psiquiatras han dicho que es de esta y esta forma. Olvídese de los mejores psiquiatras y los mejores psicólogos, sencillo, usted no se rompa la cabeza, haga lo que dice la palabra del Señor. Y si a alguien le está malo, que digamos que hay que obedecer la palabra, pues hay un problema, y el problema no lo tenemos nosotros. Nosotros hemos decidido agradar la palabra del Señor. Y créame, hermano, hay que pagar un precio. en agradar al Señor. Josué sabía que había que pagar un precio en agradar al Señor. Había que darle 6 vueltas y hacer el ridículo 13 veces dándole vuelta a la ciudad. Mira los hombres, dirían, ¡cuá, cuá, cuá! Mira los hombres de guerra de Israel. ¿Y quiénes serían aquellos bobos de Amalek que se dejaron ganar? ¿Te recuerdas cuando estaba Ur y Aarón alzándole los brazos a Moisés? ¿Quiénes son esos bobos de Amalek que se dejaron ganar por estos tontos que dándole vueltas a la ciudad? ¡Míralo, míralo! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Mira, van a empezar! ¡Vente, vente! ¡Tráete por culpa para irnos de ellos! Pero estoy seguro que entre ellos había uno que otro que dirá, lo que viene por ahí, hay que agajarse. Mejor es que me haga amigo de la familia de Rahab. Algo se está cociendo aquí. Pero la inmensa mayoría diría, ¡cuá, cuá, 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 cuá! ¿Quién va a poner el home mañana? ¡Tráelo tú! Y así estuvieron los 6 días. Y el 7º día, 7 vueltas. ¡Ah, se volvieron locos! ¡Cuá, cuá, cuá! Hay que hacer el ridículo ante el mundo, hermano. Cuando usted quiere hacer las cosas como dice la palabra. La palabra le dice, hay que hacerlo de esta forma. De esta forma usted lo haga, hermano. Por ejemplo, la palabra dice, hay que estar apartado de toda avaricia. Y la avaricia dice que es idolatría. ¿Y qué es avaricia? Avaricia es cuando a uno le gustan los chavos. No sea bobo. Cuando a uno le gustan los chavos. Cuando a uno le gustan las cosas materiales, le gusta estar almacenando, como aquel que menciona el Señor en la parábola, que decía, estoy tan, tan y tan hecho y derecho que no encuentro ni dónde guardar todas las cosas que ya yo he tenido y que yo me he buscado y he logrado. Lo único que necesito son los almacenes más grandes. Y hay muchas personas, muchos creyentes, hijos de Dios, que andan atados con la avaricia. Les gusta el dinero. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Todas estas cosas que son de la carne, hay que dejarla a la avaricia. Ahora tú dices, ay, es que a mí me gustan los chavos demasiado. Estoy hablando en figurativo, ¿verdad? A mí no me gustan los chavos. Gracias a Dios, el Señor nos ha librado. Nunca he tenido esa limitación, gracias a Dios. Pero de momento, hermano, puede haber un hermano que diga, ay, es que a mí me gustan los chavos demasiado. Por eso es que yo tengo que jugar la bolita. Y el pega 2, pega 3, pega 4 y todo lo que se pegue por ahí para abajo. Porque uno nunca sabe. Y la quiniela de los caballos también la juego. Fíjese lo interesante de eso. Entonces, ¿en qué Dios está usted confiando? ¿En que en tentar a Dios todos los días porque dice que la suerte se echa en el regazo de Jehová? Jehová es el que dice si van a salir las 3 manzanitas o si la juleta va a decir esto, o los 6 números de loto, o lo que sea la vaina esa, salen los que salen. ¿Quién es el que rige todas las cosas? Pastor, ¿usted quiere decir que cuando salen los números de la loto, el Señor es el que decide los que salen? Exactamente. ¿Pero quién es el que se inventó el juego de la loto? ¿Fue el Señor? No. Pero como Él es el que lo gobierna todo, Él es el que decide qué número sale. Que para muchos, diría para inmensísima mayoría, no para, me atrevo a decir por todo, pero no quiero ser categórico, para todos le es de maldición. Pero claro, alguien tiene que decidir qué números son los que salen. Satanás no es el que decide, porque él no es el que hace esas cosas, es el Señor. Lo dice la palabra, hermano. Por eso es que cada vez que alguien dice, ay Señor, bendíceme estos topos, papá, y los tira así, ¿a quién es que está tentando? A Dios, para que Dios se meta dentro de la porquería, perdón, que Él está haciendo ese día. Está siendo cómplice. Señor, Señor, atiéndeme acá que voy a tirar los topos. Eso es lo que usted está haciendo. Por eso es que la avaricia es abominación ante Jehová Dios. Un hermano en Cristo que está atado a la avaricia puede ser libertado. Y el Señor lo quiere libertar. Pero no se liberta estando simplemente sentado aquí como si fuera un cuadro, como un mueble, así sentado. Y, ay, mira, tengo hambre, son las 12:05 y apurado, y viene un día más que otro, y el que venga un día más que otro quiere decir que no está orando en su casa, porque uno sabe ya eso, uno no nació ayer, no oran, no leen la palabra y andan al margen, hermano. ¿Sabes? No puede uno ser un cristiano, un hijo de Dios, si uno ama, no ama al Señor, si uno no está orando, si uno no está buscando, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en mi vida? Y estoy seguro, el Señor va a leer la palabra y dice, ay, Señor, esa es mi limitación aquí. Señor, ayúdame. Ayúdame, porque es que yo veo a los chavos y a mí se me pone la carne de gallina. Yo lo que quiero es eso. Me estoy amando más a los chavos que amándote a ti, Señor. Perdóname y límpiame, límpiame. Porque yo no quiero ser más esclavo de estas cosas, pero hay que pedirlo con ganas, Señor. Y Él lo hace. Igual que cualquier otra atadura, otro vicio, hermano. Mire, había una vez un hermano que me decía que tenía un vicio, eso era cuando yo joven. El vicio de él era que era vago. La primera vez que yo algo menciona que un vicio es ser vago. Pero era un señor mayor, bien mayor. Yo he sido vago toda la vida, decía. Y yo decía, de entre todas las cosas raras que uno ha escuchado, yo decía, esta es otra más. Y yo he sido vago toda la vida. Y que yo no quiero ser vago, pues no hay ningún problema. ¿Verdad? Aquí estamos en la casa del Señor. ¿Vio? Usted vio todas esas hojas que botan todos esos aguacates allá abajo. Allá hay un rastrillo. ¿Lo vio, rastrillo? Métale las manos a todas esas hojas y recójale. Échale, échale en una bolsa. Ah, sí, pues seguro. ¿Dónde está el trabajo? Dice, ¿dónde está el trabajo? ¡Es mío! Lo voy a hacer. Y va y hace el trabajo. Y de momento, ¿cuántas cosas no hace falta hacer en la casa de Dios? Desde meterle la mano por dentro al inodoro así y limpiarlo todo. Hasta pintarlo, hacer lo que sea. Pues hay un montón de cosas. Y siempre, hermano, por favor, pueden venir. No estoy diciendo aquí, en otro lugar. Pueden venir a pintar, por favor. Y el hermano vago, que era, decía que tenía el vicio de vagancia, pues gloria a Dios que Dios lo estaba tocando para que dejara el vicio de vagancia. ¿Quién era el único que podía quitarle la vagancia que había estado incrustada en su vida toda la vida? El Señor. Y usted tiene que orarle, usted ore, Señor. Y dígaselo claro, porque Él lo sabe, usted no le puede venir con cuentos. Señor, es que yo soy un poco lento. No, hombre, qué lento, lento es cualquiera. Usted es vago, diga, yo soy vago. Y yo no quiero ser vago, yo quiero que tú me libertes a mí. Y que me ponga ahí dispuesto. Y reconocer que la vagancia es falta de fe. Falta de fe, es decir, ¿para qué yo me voy a matar para el Señor? ¿Qué es eso? Falta de fe en el Señor. ¿Para qué yo me voy a matar si para lo que el Señor me va a dar? ¿Por qué quiere decir eso? Que no tiene fe. ¿Yo? Un cristiano sin fe, ¿tú te imaginas eso? No, Señor, yo quiero que tú me libertes, que tú me quites la vagancia esta. Mire, aquel Señor, Dios le quitó la vagancia. Porque después estaba en todos sitios trabajando. Pero eso no lo quita, eso no es que... Es que yo tomé una decisión en mi vida. Bueno, a menos que la decisión sea, yo voy a dejar que el Señor me transforme y me trastoque de tal forma que todas esas malas costumbres viejas que yo tenía, el Señor las cambia y todas son hechas nuevas. Entonces hace realidad lo que dice la palabra del Señor. Pero hay que estar en Cristo, orando, creyéndole a la palabra y pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser tu siervo. Y como yo soy ahora, yo sé que no funciona. ¿Cómo tú quieres que yo sea transformado? Transfórmame, Señor, a tu imagen. Y así las cosas pasan. Ay, hermano, otros cuentos. Ay, que yo soy un peleón. O una peleona. Y que a mí las cosas tienen que ser de esta forma. Y a mí me da un coraje con las cosas. Y hay hermanos que se pasan así, con coraje con todo el mundo en la iglesia. ¡Mira qué tarde llegó! ¡Mira aquel que no trajo Biblia! Así. Hermano, ¿qué usted va a hacer con eso? Pero si lo que uno que hace es chillar, vaya, ayúdelo. Ah, pero ahí que está la cosa. No es para ayudar, es para criticar. Pues eso, las fallas no están en los otros hermanos necesariamente. Claro, puede ser que si a lo mejor, puede ser que haya también el otro hermano, ¿verdad? Pero si la persona es que todo el mundo, este quería, que era lo otro, y este y lo otro, mira aquel allá, mira aquel que viene aquí a dormirse aquí, mira aquel otro aquí, así, empiezan así. Entonces todo el mundo es para allá, para allá, para allá, para allá. Entonces cuando viene a ver lo que hay en él o en ella es una raíz de amargura. Lo que hay allí es una pasa. Y a hacer pasas nos llamó el Señor. No, yo no voy a estar dispuesto y disponible para poderle ser de bendición a otro. La bendición es decir, ahora despiértate, no te duermas. No, eso no es ser bendición. No estoy diciendo que te duermas, esto es un ejemplo nada más. Yo creo que más nunca le pasa para la gente así. No es eso, estoy diciendo eso. A menos que yo le diga, Mito Eric, yo noto que usted se está perdiendo muchas de la escuela bíblica que está dando el hermano James. ¿En qué te puedo ayudar? A lo mejor es que necesitas que alguien te ayude en la carga de trabajo que tiene, que por eso es que viene tan cansado. Y a lo mejor el hermano le dice, oye, sí, ¿sabes qué? Tengo necesidad de que tú me ayudes aquí y allá, porque es que yo me amanezco de esta forma. Pero si alguien me ayudara, en lugar de que alguien, paréntesis, me señalara, a lo mejor yo puedo tirar para adelante. ¿Veo? Entonces, ya cambia la crítica en ser un instrumento de bendición. Pero ¿cómo, por qué se hace eso? Por la fe en Cristo Jesús. Porque el Señor nos ha puesto para que nosotros seamos bendición a los otros. No de criticón, sino de bendición. ¿Vio? Si uno no se pone así de aparte de la palabra del Señor y creerle la palabra del Señor al pie de la letra para que seamos transformados a la imagen de Cristo, pues entonces el Señor no va a poder morar con poder en nosotros a nivel de hacer su voluntad. Y cosas grandes como la que él hizo aquí ese día en Jericó no van a suceder, hermano. Por ende, el tranque espiritual, como yo le llamo, en que viven muchos hermanos creyentes, que se quedan en lo mismo y en lo mismo, y Dios quiere libertar su hogar, y Dios quiere enderezar su familia, y Dios quiere salvar a los que están perdidos. Pero hay que tomar unas decisiones, hermano, hay que aprovechar todo momento para darle gloria a Dios, para darle buen testimonio. Amén. Y hay que tomar decisiones y hay que tomar la rienda del hogar muchas veces, si es que no se han tomado ya. El hogar no puede estar al garete. Señor, mire mi hogar al garete, bendícelo. No, si no funciona. Si usted es la cabeza del hogar, agarre el hogar y diga, Señor, aquí yo estoy, nunca lo he hecho, pero yo necesito que tú gobiernes mi hogar y yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Y cuál puede ser el precio? Que al principio tú quieras tomar la rienda de tu hogar y a nadie le guste. Y tú eres el malo de la película. Y a lo mejor ni te dan ni comida. Y a lo mejor tienes que dormir en el sofá. Y a lo mejor, a lo mejor todo el mundo te da de codo. Pero ¿y a quién le estamos creyendo? Al Señor. ¿Quién es el que va a dar la victoria? El Señor. Había que persistir. 6 días y el 7º día. Había que persistir. El Señor estaba probando al pueblo. No es evidente que ninguno dijo, ay, otra vez, otra vez vamos a tener que allá, ya vamos para 5 días, vamos para lo mismo otra vez. Pero ¿y por qué el Señor no nos entregó la ciudad el mismo primer día? Porque Dios no lo deseó así. Dios dijo que iba a ser de esta forma. No, pero que si Él es todopoderoso, Él lo pudo haber hecho el primer día. Vuelvo y digo que es que Él dijo que lo quisieran de esa forma. Porque encima de que Él ya iba a cumplir, de que le había entregado la ciudad, eso no lo despintaba a nadie. Él aprovechó la ocasión para enseñarle al pueblo de que había que ser obediente, y hay un procedimiento para las cosas. Hay una palabra de Dios que obedecer. Eso estaba puesto para ella, estaba puesto para nosotros también. Tan sencillo, hermano. ¿Sabes lo que es eso? Mire, que diga, Señor, dime, tu siervo oye, una vuelta cada día se toca la trompeta y ¿qué hacemos? Se van para sus tiendas. ¿Esto lo hacemos cuántos días? 6 días, ok. ¿Y el 7º día, Señor? Pues le dan 7 vueltas en vez de una. Y al final de la tocada de trompeta griten y el muro se cae. ¿Algo más, Señor? No, eso mismo. ¿Pues qué hay que hacer ahora? ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿Qué fue lo que leímos? ¿Qué fue lo que habló el Señor? Se me olvidó. ¿Dónde está el papelito? ¿Se me olvidó? No. Esa fue la instrucción que Dios dio. Se trató como algo serio que Dios dio. Su palabra. Y la hicieron. Y al hacerla, Dios le dio la victoria a ellos, hermano. ¿Te vio más adelante? Mire. 15, verso 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. ¿Por qué? Porque el otro día habían dado una vuelta cada uno. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Cómo Josué sabía eso? Pues porque el mismo Señor Jesucristo se lo había dicho. ¿Cómo usted sabe que el Señor le va a poder bendecir y le va a poder libertar de ataduras de la carne y de otras condiciones? ¿Cómo usted lo sabe? Porque el Señor se lo ha dicho. Mire, cuando el Señor nos dice, dejad todas estas cosas de la carne, maledicencia, amargura y un montón de otras cosas más. ¿Cómo usted es posible que haga eso? Por el poder de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le va a transformar. Pero hay que creerle a Dios de esta forma. Yo voy a orar al Señor y yo voy a pretender hacer su palabra, porque el Señor me ha dicho a mí que Él me va a libertar y Él quiere que yo sea a su imagen. Él no quiere que yo sea falto de fe. Él no quiere que yo sea maldiciente. Él no quiere que yo sea vago. Él no quiere que yo sea pillo. Dios nos libre. Él no quiere que yo sea un ligón. ¿Ah? Él no quiere que yo sea de cual o cual forma. Él no quiere que mi hogar esté al garete. Esas cosas no hay ni que pensarlas, hermano. Pero entonces, si usted no las puede hacer por sí solo, ¿quién es el único que las puede hacer? El Señor. Pues ¿a quién hay que servir y creerle de corazón? Al Señor, hermano. No hay más ninguna forma. Por eso es que es tan impresionante, por no decir triste. Los americanos dirían patético, tú sabes que yo uso mucho esa palabra. Es que un creyente vaya toda la vida y siga en las mismas ataduras 30 y 40 años. Eso no es lo que Dios quiere. Pero Dios no es el que está fallando, es el creyente que no está dejando que Dios obre en su vida. Si no queremos que Dios obre, Dios no lo va a hacer. ¿Sí funciona? Él no va a hacer las cosas a la cañona. Cuando él llamó a Pablo, él le dijo, Pablo, de esta no te salva nadie. Él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y a Pablo enseguida se le aclaró la mente. Y él le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Vio la claridad de mente que le dio el Señor. Enseguida dijo, lo que yo tengo que hacer en mi vida, ¿qué es? Servir al Señor de Señor y Rey de Reyes, el que está hablando conmigo ahora. El que me ha demostrado en un microsegundo que todo lo que yo hice anteriormente era una basura. Y él mismo para adelante le escribe, dice, todas las cosas de antes las tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Vio? Eso le pasó, mire, por un microsegundo en su mente y su vida, ¡rac!, se alineó. Todas las cosas empezaron ahora a tener propósito y sentido. ¿Ah? Y él dijo, de ahora en adelante le voy a servir al Señor de corazón, el que me salvó y me escogió y me puso como su apóstol. Fíjate cómo estaba ese hombre. Yo que pensaba, decía él, que era el gran servidor de Jehová y estaba perdido, directamente condenado a las pailas del infierno de fuego. Porque creía que lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo en incredulidad, decía él en su testimonio, pero lo estaba haciendo mal. Y era condenado. Pero qué bueno que Dios tuvo misericordia de él. Ese día, estamos leyendo aquí en el capítulo 15, ¿ah? Capítulo 16, verso 15 y verso 16, iba a haber redención para el pueblo, pero también iba a haber redención para Rahab y su familia, que habían decidido creerle a Jehová Dios. Y yo estoy seguro que cuando ese muro empezó a caerse, ¿no?, ellas estaban metidas dentro de ese cantito, eso quedaría como quedan los muñequitos a veces. ¡Brum, bam, bum, 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 bam, bam! Y se queda así, una cosita estrecha así, y la casa ahí. Oye, ¿qué pasó en este canto? Que este canto no se cayó. Ah, porque Dios dijo que ese canto no se iba a caer. Y ese canto no se cayó. Mire cómo pasó más adelante, dice. Y será la ciudad anatema a Jehová. Vamos a ver esa porción ahora. Con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mira el 20. El pueblo gritó entonces y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Claro, así había dicho Jehová que iba a suceder. ¿Qué es el anatema? El anatema es aquellas cosas que Dios ha dicho que no se pueden tocar porque a él le pertenece decidir qué va a hacer con ella. El primer anatema que tenemos en la palabra era el fruto, el del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese era el primer anatema. No es algo que está maldito. Muchas personas dicen que está maldito, ¿no? Es algo que Dios separó para él hacer algo con él y nadie más lo puede tocar. Primer anatema, aquel fruto. Eva tomó del anatema, tentada por Satanás. Aquí Dios le estaba diciendo, cuídense de tomar del anatema. ¿Qué era el anatema? Pues todas las cosas que habían ídolos, había alimentos sacrificados a ídolos, había un montón de cosas que a ellos no les pertenecía tocar. Ellos no estaban allí para hacer pillo y jobarse las riquezas de allí. Ellos estaban allí para cumplir muchas cosas que Dios le había mandado, incluyendo el que Dios le había entregado a la tierra. Y segundo, que Dios había decidido castigar a los habitantes de aquel lugar porque su maldad había subido hasta la coronilla de Jehová Dios y ya él, su paciencia, se había agotado. No toquen del anatema. Hay una excepción en el verso 19. La plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Para qué? Con eso era que eventualmente iban a ser, cuando pasaran muchos años, los utensilios y la gloria de Dios en el templo. ¿Te recuerda? Eso iba a pasar mucho tiempo. Pero ahí le había dicho, nada más pueden tocar, porque Dios los separó. Recuerde eso, porque cuando vayamos la semana que viene vamos a hablar y nos tenemos que referir al anatema, cuando vayamos a la porción que está en el capítulo 7. ¿Okay? Pero ahora, basta notar que Dios cumplió su palabra, hermano. 22. Josué le dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Los que se metieron en esa casa salieron bien, hermano, gloria a Dios. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. Entonces, dice, consumieron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Vaya a Hebreos 11, verso 30. ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan? Dicen algunas personas. Amén. Hebreos 11, 30 y el 31. Vamos a leer y con esto vamos a resumir. Amén. Dice, por la fe, otra vez, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios fue el que tumbó los muros, pero si el pueblo no hubiera tenido fe, los muros estuvieran allí todavía. Si Dios le quiere libertar a usted, seguro que sí. Pero si usted no confía en Dios, si usted no le cree a Dios, como dice la Escritura, no va a poder haber liberación. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y el 31 dice que por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando ella vio la oportunidad, esta es la oportunidad de mi vida. Yo sé que Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, ha entregado esta tierra completa en las manos de este pueblo. Mi salvación es pedirle a este pueblo que tenga misericordia de mí. Yo los voy a ayudar, les voy a decir, yo los ayudé. Yo tengo fe en Jehová Dios. Yo quiero que cuando ustedes vengan a quedarse con la tierra, yo sea salva. Y así fue. Se fue el cordón colorado, lo amarró en la ventana. Ese día, todo se cayó, menos la casa donde estaba el cordón colorado, que representamos la vez pasada como el símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Allí estaba y allí no pasó nada, hermano. Más adelante voy a mencionar a Rahab, la bendición que Dios le dio a Rahab. Pero vio, cuando uno tiene fe en el Señor, hermano, las cosas salen. ¿Vio? Si las cosas no están saliendo en su vida, es porque no hay confianza en Dios. Y no me estoy refiriendo a que las cosas salgan como usted quiere que salgan, ¿no? Que salgan como Dios quiere que salgan. No necesariamente tiene que ser como usted piensa. Usted va a notar que muchas veces lo que usted piensa que es lo que le conviene no es lo que Dios dice. Gloria a Dios, algunas veces sí, eso quiere decir, gloria a Dios, Señor, en esta ocasión yo pensé y eso mismo así pasó. Pero en muchas de ellas va a ser otras cosas diferentes. Porque a veces uno piensa que uno conoce lo que Dios tiene para uno como lo mejor, pero son cosas diferentes porque el Señor sabe lo que es, hermano, y lo que es de más bendición. Ahora, si resumimos, hermanito querido, lo que hemos visto hoy. Amén. Podemos resumirlo de esta forma. Mire. Primero, para poder batallar en la vida en Cristo hay que estar bien preparado. ¿Okay? La palabra del Señor dice que tenemos que tomar, ¿qué? toda la armadura de Dios. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra Satanás y los demonios, de todos esos pichones que están en las regiones celestes por ahí, que están puestos, condenados ya, no los salva nadie literalmente, pero están puestos ahí para ser instrumentos para tentarle, trabarle, molestarle y estar chavándole la vida, perdonando la palabra, todo el tiempo. Y su lucha es contra ellos, porque si por ellos es, ellos quisieran que todo el mundo se perdiera, igual que ellos están perdidos ya. Ellos no tienen nada que perder porque ya ellos no los salva nadie. Ellos ya se condenaron por su decisión. ¿Cómo usted puede ser libertado de ellos? Su lucha es contra ellos. No haga como aquella señora que yo le conté una vez, que dice que tuvo una visión que vio el diablo. Y dijo, ay, señor demonio, yo nunca he tenido nada en contra suya. ¿Ah? Solamente que lo estaba diciendo en voz alta y la gente lo escuchó. El Señor ha dicho que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Quiere decir que nuestro mayor enemigo es Satanás. Y Satanás está por ahí, dice, como león rugiente. Él no se está haciendo el bobo, él está yendo directo. ¿Cómo usted puede batallar contra Satanás? ¿Cómo usted puede batallar contra las ataduras, contra las malas costumbres que uno tiene? Por la fe en Cristo Jesús. Y hay que doblar rodillas, y hay que orar, y hay que creerle al Señor, y hay que ponerse activamente, no a ver si se me quita, activamente sirviendo al Señor, para que el Señor tenga misericordia de uno. Primero, segundo, la batalla del Señor nunca son solas. No fue Josué, tú vas a ir a tocar la corneta y ese día se va a entregar la ciudad. Era todo el pueblo, la iglesia. Usted tiene los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia están puestos para asistirle a usted, para apoyarle, para orar con usted, para darle buen consejo. Amén. Han puesto los hermanos de la iglesia para eso. Tercero, hay que hacer las cosas como Dios dice. Dios dijo, es de esta forma que hay que hacerlo. Pues de esa forma hay que hacerlo, hermano. Dios ha dicho, ¿verdad?, que Él nos ha libertado de toda maldición, incluyendo todas esas cosas que nosotros podemos tener en nuestra vida, que son objetables, que no son cosas buenas. Pero ¿por qué están todavía en nuestra vida? Si el Señor dijo que nos había libertado de ellas. Porque usted tiene que creerle al Señor. Y decir, Señor, tú dijiste que tú me libertaste a mí de yo ser un vago, como decía aquel, ¿vio? ¿Y cómo yo voy a demostrar que yo no soy vago? Claro, trabajando. Señor, yo quiero orar, orar y orar y no parar. ¿Qué tú estás esperando? ¿Que le dé deseo de orar? No, vaya y ore. A veces uno espera, ay, si me da el deseo, entonces voy. Por eso era que aquel era vago, porque nunca le daba deseo de trabajar. Pero no se deje llevar por el deseo, déjese llevar por la necesidad. Había necesidad de que trabajara. A mí no me da el deseo, olvídate del deseo mío. Po. Y allá. Y así fue, y el Señor lo libertó. Así mismo pasa con las ataduras de nuestra vida. Hay que creerle a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Zacarías 4:6, el Señor le dijo a Zacarías, dice, no es con ejército ni con fuerza, dice. Como quien dice, no es con que hayan mil contigo, ni es con la fuerza tuya, dice, sino con mi espíritu. Él es el que transforma la vida, hermano, el Espíritu Santo de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Lo otro es, si uno se pone a mirar el trabajazo que todavía le resta al Señor hacer en nuestra vida, uno se quedaría patidifuso, se quedaría pasmado. Como la gente estaría frente a las murallas, ¿qué dirían? Cinco pisos de altura, 20 pies de ancho, y en cada huequito allá arriba, estoy seguro, había un arquero. Y si no había un arquero, había alguien con un latón de eso de aceite hirviendo. Y donde no hubiera eso, un lancero o alguien con un bate. Pero aquí no había forma de entrar allí. Dirían, ¿cómo nosotros vamos a meter mano a esto? Obedeciendo al Señor. El Señor era el que iba a meterle mano, pero uno tenía que obedecer. ¿Eh? Si uno es incrédulo, si uno no le cree al Señor, pues ¿qué bendición le vamos a esperar al Señor? Había que creerle a Dios. Hay otro paréntesis bien glorioso aquí, es que vemos cómo aún en esos eventos se manifiesta lo que es el remanente de Dios. entre todos esos que estaban perdidos ese tiempo allí, que Dios le dio la oportunidad, hermanito, Dios le dio mucho más de una semana, porque los espías vinieron y fueron, y no pudieron hacer ellos, como hicieron eventualmente más adelante los de Gabaón, cuando ya habían entrado los israelitas en la tierra, dijeron, a todo el que se le mete de frente al pueblo de Israel, Dios lo entrega en su mano. ¿Cómo nosotros nos iremos a salvar? Fueron listos y dijeron, yo me voy a hacer amigo del pueblo de Dios. De tal forma que pase yo a ser, así sea yo yendo y trabajando en el vertedero del reino de Dios, de los israelitas, yo quisiera trabajar allí para ser parte del pueblo de Dios, porque esos son la gente que se salva, esos son la gente que Dios bendice. Y fueron ellos así con toda la jopa jota. ¿Usted recuerda la historia? Se echaron tierra por encima, no se echaron desodorante, y todo bien así, bien feo, ay, aquí venimos, es que venimos de bien lejos, pero nos encontramos que Dios le ha dado esta tierra, pero a ver si ustedes nos quieren, nos cogen cariño. Nosotros no somos de aquí, nosotros no somos cananitas, sé que los cananitas Dios los mandó que ustedes los eliminaran, pero nosotros no somos cananitas, nosotros somos de otro sitio, eran cananitas de verdad. Y cogieron de bobo a Josué y a todo el pueblo. Cuando Josué lo supo, que ya le había dado palabra de que iban a permanecer y le iba a dar la tierra, ya era muy tarde porque ya la palabra había sido dada. Pero Josué se enojó con ellos, lo puso de aguadores y de leñadores. Ellos estaban que no cabían, hermano. Gloria a Dios que yo soy el leñador del pueblo de Israel. Gloria a Dios que cada vez que yo veo a alguien que está sediento, ya voy y le llevo el vaso de agua. Aquí está, aquí está, aquí está. Después que yo no me cuenten con los cananitas, olvídate. ¿No podía haber hecho eso Jericó? No, aquí Jericó es la ciudad fuerte aquí. Escogieron el peor sitio para meterse en esta tierra, meterse con Jericó, la ciudad más fuerte y fortificada de todas. Llegaron, cruzaron el Jordán, se establecieron allá en Gilgal, allá celebraron la Pascua, allá se circuncidaron y esperaron que sanaran, ahí lo dice. Y pasó el tiempo, y después le dieron una semana de vuelta a la ciudad, hermano, y seguro pasaron como 3 o 4 semanas. Y yo no voy a tener temor de Dios, dijeron los de Jericó. Pues mire, pero a Rahab, Dios tuvo gracia y misericordia con ellos. No así con aquellos que dijeron, yo ni para allá voy a mirar. Y lo otro bien importante, hermano, hay que esperar pacientemente en el Señor. El Señor le dijo, yo le voy a entregar la ciudad, pero hay 7 días que ustedes van a tener que esperar la 9 vuelta. Hay un tiempo de Dios para las cosas también. ¿Okay? El Salmo 40, recuerda el Salmo 40, verso 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice, pacientemente. Y oré de nuevo, y de nuevo oré. Ay, Señor, mira mi atadura. Ay, Señor, mira esto. Ay, Señor, intercedo por tal hermano, tal persona. Ay, por tal aquel que no, que está perdido. Ay, Señor, esta necesidad. Ay, así. Pero en Jehová, dice, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice el 2, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cualquiera que está en necesidad, ¿cómo está uno? Desesperado, asfixiado, diría por ahí. Del lodo cenagoso, ¿usted se imagina eso? Caer ahí, que usted esté metido en el lodo, en la tierra, es así, en el fango, hasta aquí, hasta la nariz. Y usted se está hundiendo ahí, usted está orando, Señor, Señor, ya me está llegando a la boca. Yo tengo que orar con mi mente, porque ya ni la boca puedo usar, porque está llena de fango, Señor, ¿cuándo tú me vas a sacar de aquí? Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa paciencia es algo que Dios lo usa para probar a uno, esperar en el Señor. No es el tiempo de uno ni la forma de uno, la forma del Señor. Y si puso mis pies sobre peña, me imagino como, se imagina que lo sacó así, todo embajado, así de lodo, lo sacudió. Y lo puso sobre una piedra que no se hunde, dice, y enderezó mis pasos. Como quien dice, ¿por qué tú te caíste en ese fanguero que está ahí? Por seguir mi palabra no era. Era por estar andando al garete. Me puso sobre la piedra, dice, y enderezó mis pasos, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Claro, después de haberlo bañado también, está implícito ahí que lo limpió Dios. Y alabanza, de alabanza a nuestro Dios. Y el testimonio grande es este, dice, verán esto mucho. Dice, mira, ese era el que estaba metido en el fango hasta lo último allí, que no lo salvaba nadie. Pero esos casos así de que dicen, eso no lo salva a nadie, eso siempre se queda así. Como la canción aquella, no se puede corregir, decía, cantaba como era aquel, Willy Colón, a la naturaleza, para lo que le hace virado, jamás su tronco endereza. Eso es lo que dice la gente. Pues claro, y es la verdad. Cuando estamos así todo torcido y nos vamos a coger por nuestra cuenta, nunca va a pasar. Pero si le damos chance al Señor, el Señor nos va a transformar, hermano. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si Jehová hizo eso con aquel, que eso era lo más pillo que había, y lo ha puesto una persona santa y de ejemplo, le da a la gente como un espanto. Dirán, eso no lo pudo haber hecho nadie, eso lo tuvo que haber hecho Dios. Y eso es lo que causa que la gente le tema al Señor. Diga, mira, yo le voy a creer al Señor también. Pero para eso hace falta que los hijos de Dios estén andando, como dice aquí, clamando al Señor y que el Señor les liberte y los haga nueva criatura transformada completa. Para que ustedes sean un testimonio, mire ahí, impecable e ineludible, diríamos, a todas las personas que todavía están atados y están en su pecado, muertos en delitos y pecados. Así que, ¿cayeron los muros de Jericó? Seguro que cayeron los muros de Jericó, gloria sea al Señor. ¿Hicieron la palabra, Señor? Hicieron la palabra, Señor. Claro que sí. ¿Dios se glorificó? Dios se glorificó, seguro que sí. Así que, nosotros podemos hacer lo mismo, pero hay que darle chance al Señor. Y hay que ser honesto e íntegro con el Señor. Porque el Señor sabe exactamente la condición de nuestra vida. Hay que decírselo así mismo, Señor, obra en mi vida para tu bien y para tu gloria. Amén. Vamos a orar, mi hermano querido. Le invito a que estemos de pie. Vamos a poner la mano del Señor ahora. También vamos a observar la cena como Él nos ha mandado en su palabra. Bendito sea Él. Le pido que me acompañe a orar ahora. Y al mismo punto también vamos a orar por los alimentos. Señor Padre Santo, Señor bueno, tú eres el único que merece la gloria. El único Señor, porque tú diste tu vida por nosotros. Y tú nos salvaste, Padre Santo, de la condenación y de la turbación eterna. Y nos has revelado, Señor, todo a través de tu Hijo Cristo. Gracias por tu palabra santa, porque ella no es como la palabra de los hombres, que uno no se sabe ni la hora que es, sino que aquí estamos, Señor, claros, confiados y basados en Cristo Jesús. Te damos gracias por la salvación a través de Cristo. Te damos gracias por tu palabra santa, oh Señor, que nos habla al corazón. Gracias por tu Santo Espíritu que nos convence, Señor. Te pido que ahora, mi Señor, obres con poder en la vida de mis hermanos. Tú quieres un pueblo libertado, Señor, de toda atadura, un pueblo firme, un pueblo fortalecido, un pueblo obrando con poder en tu obra. Te pido que así sean cada una de las vidas de mis hermanos. En donde ya tú has dado virtud y liberación, añade más todavía, Señor, y perfecciona los ministerios de cada uno de mis hermanos. En aquellos, Señor, donde hayan restricciones, donde hayan ataduras, impedimentos, confusión, falta de fe, dejadez, liviandad, y todas cosas semejantes a esta, Señor, obra con poder en esta hora. Convence primeramente de esa situación, y segundo, convence de que el único que puedes libertar de eso eres tú, mi Señor. Límpianos y libértanos con tu Santo Espíritu, Padre Santo. También, Padre, quisiéramos dar la oportunidad, si hay alguien aquí en medio de nosotros que aún no te ha conocido como Salvador. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tú nos has mandado, Señor, a que la vida eterna y la salvación está únicamente en Cristo Jesús. Y que solamente por fe en Cristo Jesús podemos ser salvos. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí en esta tarde que diga, yo quiero ser salvo, yo quiero que el Señor me salve, que me perdone, que me liberte y que me dé la vida eterna? La vida eterna únicamente está en el Hijo Jesucristo, no es en más nadie. Muchos dirán, ¿y por qué necesito yo la vida eterna? Porque esta vida ciertamente termina, pero Dios ha puesto una eternidad. Hay una eternidad en la presencia de Dios y hay una eternidad en el lago de fuego. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero Él ha puesto un arca de salvación era puesto, por decir así, un apartamento como el de Rahab, y se llama Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, tú puedes ser salvo de la paga del pecado que está en tu vida. Si te arrepientes de tu pecado y le pides al Señor que te limpie y que salve tu alma. ¿Habrá alguien en esta tarde que necesite ser salvo? Me lo haces saber, me levantas la mano y te vamos a asistir en la oración de fe para que Dios te liberte y transforme tu vida a la vida que Él quiere que tú lleves. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros en esta tarde? Bendito Dios, te damos gracias por tu bondad y tu bendición en nosotros. Gracias por tu palabra. Permite ahora que todos mis hermanos aquí la pongamos por obra, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.